Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. La sexta palabra que pronuncia Jesús desde lo alto de la cruz dice: está cumplido. En otras traducciones, está consumado. Consumatum est, en latín. Al igual que la quinta, la que considerábamos ayer, tengo sed, la dice para todos los hombres. Quiere que la humanidad entera sepa que ha cumplido la misión que el Padre le encomendó y que muere con esa misión realizada. Pero en el momento en que la pronuncia, siempre, y estoy haciendo mi oración y ante el Señor lo digo, como lo veo, siempre he pensado que la dice mirando a su madre. Después de haber bebido el vinagre que le ha ofrecido el centurión, Jesús mira a su madre le mira a él, ve todo el dolor que hay en el inmaculado corazón de María, ve cómo la espada profetizada por Simeón está haciendo sangrar tanto el corazón de su mamá, y como para consolarla, para decirle: mamá, que ya se termina, que ya está, mamá, ya está cumplido, ya pasó la prueba. Es lógico que lo dijera así, y que también esa palabra confortara mucho a su madre. Evidentemente, todas las palabras de Jesús son una sonda de profundidad. En primer término va dirigida a su madre, como la de perdónalos porque no saben lo que hacen. En primer término iba dirigida a los propios soldados que lo clavaban con tres clavos a una cruz, pero la palabra va mucho más allá y va dirigida a todos los hombres. Es la palabra del soldado que, una vez cumplida la misión, se presenta ante su superior, se cuadra y en primer tiempo de saludo le dice: sin novedad. Y no puedo no acordarme, porque estoy haciendo mi oración, de mi amigo Tomás, de quien os he hablado, que estuvo durante el fin de semana del 5 al 8 de marzo en los ejercicios espirituales que prediqué para los feligreses, y que 2 semanas después se iba al cielo, víctima del coronavirus. Tomás, Tomás, me vas a ayudar a rezar esta tarde. Tomás era coronel de caballería. Y era un militar de pura cepa. Cuando yo le conocí, que es cuando llegué a la parroquia en la que estoy, hace ya 18 años, Tomás, yo tenía 37 añitos, era un niño. Y Tomás era un militar recién jubilado, tenía 68 años, que prácticamente se me presentó en el despacho y le faltó cuadrarse delante de mí. Y yo, que no tenía entonces mucha gente para hacer tareas, pues lo aproveché. Y yo me sorprendía de que Tomás me obedecía en todo. Un señor coronel de caballería de 68 años obedeciendo a un chavalín de 37, porque entendí que yo para él era lo que había sido su general en el ejército. Y entonces todo lo que le pedía, vamos, nunca rechistaba, lo hacía. Y cuando yo le decía: pero Tomás, yo no sé si en esto que estoy que estoy organizando, no sé si estaré acertado, y Tomás me decía, el que manda nunca se equivoca. Como diciendo, no dudes. ¿Cuánto me ayudó con sus frases hechas? Tenía muchas frases del ejército, ¿no? Me gustaba mucho aquella de John Wayne, creo que es en Misión de Audaces, cuando dice, disculparse es de débiles. Pues así, durante 18 años, Tomás, cada vez que el párroco le encomendaba algo, era para él una misión. Y volvía él con 86 años, se bajaba en autobús a Madrid todas las semanas a recoger la hoja parroquial y volvía y la dejaba en el despacho, misión cumplida. Sin darse importancia, nunca. Y pienso que Tomás debió morir así. ¿Cuánto nos has enseñado, querido Tomás? Debió morir diciendo ante Dios, misión cumplida. Está consumado, está hecho. Con esa tranquilidad mueren los santos, los almas de Dios. Porque así murió primero nuestro Señor Jesucristo. Dichoso quien antes de la muerte pueda decir tus palabras, Señor, está consumado, misión cumplida, sin novedad, mi general. ¿Con qué orgullo fue recibido por su Padre y con qué orgullo ha recibido en el paraíso quien puede morir así? En este caso, yo siempre he querido pensar que Jesús se lo dice en voz bajita, porque no tiene fuerza a su madre. Pero es que poco antes, horas antes, se lo había dicho también a su padre, cuando en la última cena, después de haber cenado, levanta los ojos al cielo, todo esto lo tenéis en el capítulo 17 de San Juan, que es la oración sacerdotal de Jesús. Y Jesús viene a anticipar. Este está consumado, está cumplido. Y le dice a su padre, Padre, he llevado a cabo la obra que me encomendaste realizar. Vine al mundo para realizar una misión, tú me enviaste al mundo para eso, y yo he realizado la misión que me pediste. Pasar oculto durante 30 años, entregarte mi vida en obediencia durante 30 años. De silencio y de oscuridad, predicar y obrar signos delante de los hombres durante 3 años, y ahora voy a ti, con la misión cumplida, y ahora la voy a consumar en el altar de la cruz. Sigue diciendo también Jesús, he manifestado a los que tú me diste, tomándolos del mundo, tuyos eras, y tú me los diste, y ellos han conocido su palabra, misión cumplida. Y ninguno se perdió, salvo el hijo de la perdición, para que se cumpliera la escritura. De algún modo, también estaba escrito. Y ese salvo el hijo de la perdición para que se cumpliera la escritura quiere decir que la misión del cristiano, como la misión de Cristo, no consiste en tener éxito. De alguna manera, podría verse en la cruz. Es verdad, mirada muy a ras de tierra, pero podría verse en la cruz un rotundo fracaso. Mírate, es lo que le decían los que se burlaban. Salvó a otros, no puede salvarse a sí mismo. ¿Dónde están ahora tus discípulos? ¿Dónde están ahora las miles de personas que se congregaban en torno a ti? ¿Dónde están ahora tus milagros? ¿Quién te ha obedecido? ¿Quién ha escuchado tu palabra? ¿Dónde están? Se puede ver en ello un rotundo fracaso. Y seguramente en las tinieblas del corazón humano de nuestro Señor Jesucristo también estaba aleteando la sombra de ese fracaso, según lo que había dicho el profeta. En vano me he cansado, en viento y en nada he gastado mis fuerzas. Al final muero solo. Nadie me ha hecho caso. Nadie me ha querido, salvo mi mamá, mi amigo, esta mujer maravillosa, María Magdalena. Pero es que no era esa la misión. Como la misión del cristiano tampoco es recorrer la tierra entre éxitos apostólicos y aplausos y todo el mundo diciendo, mira, mira, el superapóstol, mira, mira, cuántas almas ha convertido. No es esa la misión del cristiano, ni era la misión de Cristo. La misión de Cristo era entregar la vida, porque el éxito no dependía de él. La libertad humana es un gran misterio. Su misión era tender la mano a todo hombre. Ahora, que los hombres la cojan o no la cojan, eso depende de nosotros. Pues de la misma manera también, la misión de un cristiano, repito, No es que uno salga a la calle y a cada paso que dé se convierta en 500. Ojalá se convirtieran 500 pecadores a cada paso que diéramos, aunque tendríamos que sospechar, ¿eh? Porque no ese es el camino por el que ha discurrido la vida de nuestro Señor Jesucristo. La misión del cristiano es entregar la vida, anunciar el reino de Dios, anunciar el nombre de Jesucristo, derramar cariño allí por donde va, derramar el amor de Dios. Y luego te puedes presentar al Señor diciendo: Señor, yo cumplí la misión, pero mira, me han partido la cara. Qué hermosos son ante Dios los que llegan a su presencia con la cara partida. Mucho más que los que llegan incólumes, ilesos, limpitos, sin ni una sola herida, porque no han arriesgado nada. Por tanto, no es la misión el éxito. La misión es la entrega de la vida. He manifestado tu nombre a los que me diste. He cumplido la misión que me encomendaste. He obedecido. He hecho tu voluntad todos los días de mi vida y ahora voy a ti. Qué forma tan preciosa de morir. En San Pablo tenemos algo muy semejante. Cuando él sabe que se encamina a la muerte, y hay un gran paralelismo, ¿eh?, entre esta escena que os digo de la vida de San Pablo y la oración sacerdotal de Jesús, aunque a San Pablo tardó más en llegarle la muerte que al Señor después de aquello. Cuando se encamina a Jerusalén y sabe que allí le espera la prisión y que ya ahí empieza el camino de su muerte, que sería largo, San Pablo reúne a los presbíteros de Éfeso y les dice: He pasado ante vosotros anunciando el Evangelio de Cristo. Como diciendo: Me voy tranquilo, me habréis hecho caso, no me habréis hecho caso, unos me habéis hecho caso, otros me habéis insultado, o cuando me voy habláis mal de mí, y otros os burláis de mí a escondidas. No me importa, aunque me duele, pero yo he hecho lo que tenía que hacer. He pasado entre vosotros anunciándoos el Evangelio de Cristo. Y en nada os he sido gravoso. Estas propias manos han trabajado para mi sustento. Por tanto, me voy de aquí muy tranquilo, porque sé que he hecho lo que debía. Qué paz, ¿verdad? Cuando uno puede cuadrarse en primer tiempo de saludo ante Dios. Y Señor, lo que me mandaste lo he cumplido. ¿Lo han cumplido ellos? Entre ellos y tú. Sigue diciendo San Pablo en una de sus cartas: He llegado hasta la meta, he mantenido la fe. Claro, las almas así tienen mucha paz. A veces escucho en algunas personas jóvenes y no tan jóvenes, pero con una especie de misticismo, vamos a decirlo así, revisable, por lo menos revisable, desde luego muy romántico, muy sentimental. ¡Ay, padre! ¡Ay! Tengo tantas ganas de ver a Dios, qué ganas de morirme. Si yo me moriría ya porque tengo tantos deseos de llegar al cielo, de ver a Dios. Y a veces me dan ganas de decirles, y se lo digo, ¿eh? Digo, pedazo de vago. Qué cómodo, ¿verdad? Aunque la muerte no sea apetecible, pero mira, terminar ya los trabajos de esta vida y ver a Dios, pero si no has hecho nada, ¿cómo te vas a presentar ante Dios así? ¿Has cumplido la misión que Dios te mandó? ¿No es un poco arriesgado lo que estás diciendo? Ay, tantas ganas que tengo de ver a Dios. ¿Pero con qué? ¿Con qué? ¿Con qué misión cumplida? Si todavía ni siquiera has empezado. Más bien pídele a Dios que te dé más tiempo para poder cumplir lo que te mandó. Todos queremos ver a Dios. Yo tengo muchísimos deseos de ver a Dios. Muy pocas ganas de morirme, francamente, pero muchos deseos de ver a Dios. Pero le pido a Dios, tal como está el mundo, que nos conceda 200 o 300 años de vida, vamos. Porque hay tanto trabajo que hacer. Es tanta la mies y son tan pocos los obreros, que por favor no me seáis nunca comodones con esos romanticismos del novio de la muerte. Porque más que morirse, lo que hay que desear es entregar la vida hasta la última gota. No que se te ahorren los trabajos de la vida presente. Y vuelvo otra vez a San Pablo. Qué gran compañía es San Pablo siempre cuando queremos acercarnos a Jesucristo. Dice: Hombre, para mí lo bueno es estar junto a Dios. Pero si para vosotros lo bueno es que me quede aquí, claro. Es San Martín de Tours también, cuando se iba a morir, Dios le había anunciado, ¿sabéis? A San Martín de Tours Dios le anunció el día de su muerte. Esto le ha pasado a muy pocas personas. Que yo sepa, solo él, habrá algunos más. Que algún santo más a quien Dios se lo hubiera anunciado. Y cuando llegó el momento de su muerte, el que era obispo, Los sacerdotes le rodeaban: Padre, no te vayas, Padre, no te vayas. Y San Martín de Tours miró al cielo, el hombre que era tan bueno, y dice: Señor, si yo estoy deseando ir contigo, pero no rehúso el trabajo. Si quieres que me quede aquí, no rehúso el trabajo. Lo mismo que había dicho San Pablo, quedarme es más provechoso para vosotros. En el caso de San Martín, Dios se lo llevó porque había cumplido ya su misión. Pero tú, ¿estás seguro de que la has cumplido como don? Anda, pídele a Dios salud. Pídele a Dios 300 años para poder anunciar el Evangelio, 300 años, y que te den 300 bofetadas si es necesario. Para poder llegar muy magullado, pero con la tranquilidad de haber hecho lo que Dios quería. Ya sé que ninguno vamos a vivir 300 años, por lo menos estadísticamente no es probable, pero lo que Dios quiere. Esos romanticismos, guardaoslos. Hay un romanticismo mucho más precioso. No el de Señor, quiero morirme, sino el de Señor, quiero entregarte la vida, quiero hacer tu voluntad. Y escuchando esa palabra de Jesús, está cumplido, que nos llena de consuelo y de admiración también, miramos cada uno nuestra misión. ¿Cuántos años tienes? ¿Sabes cuál es tu misión en esta vida? ¿Sabes por qué estás aquí? Hay gente que se piensa, yo qué sé, ¿no?, que está aquí en el mundo porque un día se le cayó a Dios del bolsillo, ¡paf! Y cayó ahí y ahora ¿qué hago, no? ¿Qué pinto yo aquí? Bueno, pues búscate la vida. ¿Sabes cuál es la misión? Tú tienes una misión en este mundo. Tú eres esencial. Dios, antes de crearte, ya pensó en una misión para ti. Y de algún modo, cuando fuiste concebido en el vientre de tu madre, fue como que Dios lanzaba una flecha hacia una diana. ¿Sabes cuál es esa diana? ¿Sabes lo que pintas aquí? Pues aprovecha este tiempo, recógete y pregúntale a Dios. Hay que preguntárselo: Señor, ¿qué pinto aquí? ¿Para qué me has creado? No es qué quiero yo hacer con mi vida, sino qué quieres tú que haga con mi vida. Muchos hemos recibido esa llamada, hemos escuchado, y yo, pues como sacerdote, sé cuál es la misión de mi vida y le pido a Dios que la cumpla, y pedídselo para mí, que yo se lo pido para vosotros también. Sé que la misión de mi vida como sacerdote es entregar la vida cosido a la sagrada hostia que ofrezco cada día en el altar. Y que eso resume toda la misión de la vida de un sacerdote. Estar abrazado al altar, cosido a la hostia que el sacerdote ofrece, como otro Cristo crucificado en el altar. La misión del sacerdote, además, conlleva predicar, pero no necesariamente. Yo ahora puedo predicar, pero mañana me puedo haber quedado mudo. Bueno, con tal de que siga ofreciendo mi vida. Ni tampoco la misión del sacerdote es, también conlleva, ayudar a los pobres. Pues ahora a lo mejor puedo hacer algo por alguien, pero mañana me puedo quedar paralítico. Lo que Dios quiere. Y entonces no podría moverme. Pero mientras siga teniendo la vida ofrecida, y le pido a Dios que pueda seguir ce celebrando la Santa Misa, pero aun en el caso de que no pudiera, que Dios me libre, le pido a Dios que no lo permita, seguiría ofrecido. Don José Antonio Galera, de quien os hablé ayer, los últimos años de su vida no pudo celebrar la Santa Misa porque había perdido la cabeza. Pero es que ya no le hacía falta. Ya él mismo era un Cristo crucificado y ofrecido a Dios. Él mismo era ya una hostia. Él mismo era ya una Eucaristía. Y esa Eucaristía llegó a su ite missa est, a su podéis ir en paz, a su misión cumplida, cuando, anteayer, entregó su alma a Dios. ¡Qué maravilla! La vocación y la vida del sacerdote. Y vosotros, muchos de vosotros, estáis casados, sois padres de familia. Dejadme que os diga una cosa. ¿Cuál es la misión de vuestra vida? Que la cumpláis. Primero vuestro cónyuge. Es decir, que la principal misión y llamada de un marido es la mujer. La principal llamada de una mujer es el marido. Desde luego vuestros hijos. Pero ¿pensáis que porque decís, ya quiero a mi mujer, quiero a mi marido, me entrego a él, le intento servir, sirvo a mis hijos ya también han crecido, intento darles la vida, les he educado como cristianos, ya está cumplida la misión? Ja, ja, ja. Perdón, que no me río. Bueno, sí me río, pero es que eso es un planteamiento muy estrecho. No. Vosotros también estáis llamados a anunciar el Evangelio a muchas almas. Las familias no podéis cerraros en vosotros mismos. Como decir, ahora, bueno, ahora estamos confinados, pero tenéis teléfonos. Pero el confinamiento ahora mismo es forzoso, lo sufrimos y como venido de Dios también lo aceptamos, pero mañana se abrirán otra vez las puertas de las casas y las familias tenéis que tener las puertas muy abiertas y muy abiertas especialmente a personas que no creen en Dios. Que entren, que salgan de vuestra casa y vosotros entréis en la casa de ellos, porque tenéis que anunciar el nombre de Jesucristo a los casados. No basta con decir, ya he catequizado a mis hijos, han hecho la primera comunión y se han casado por la iglesia, pero tu vecino no va a misa. Vete a pedirle un huevo, aunque sea, un poco de sal, y ya de paso, te tomas con él una cerveza y verás cómo acabas hablando de Jesucristo. No me cabe en la cabeza a veces, que familias tan creyentes, tan piadosas, y que no conozcan al vecino de al lado, que no se traten con el vecino de al lado. ¿De verdad cuando vayas a morir podrás decir está cumplido? Y Dios te dirá está cumplido. Pero si tu vecino nadie le ha anunciado el Evangelio, ¿cómo va a creer si nadie le ha anunciado? Claro. Mirad un poco, un poco desde lo alto y ved cuál es vuestra misión. Y los jóvenes también, seguro que hay jóvenes que estáis rezando conmigo ahora y estamos rezando juntos. ¿Sabéis por qué estáis en este mundo? Aprovechad este tiempo que en el que estáis más recogidos, en el que estáis más en casa y debéis tener más tiempo para rezar, para preguntar, Señor, ¿qué quieres de mi vida? Hace no mucho una persona joven me llamaba por teléfono, preguntándome o consultándome un problema afectivo, ¿no? Es que este chico con el que estaba saliendo, pero ahora este otro chico que también me gusta, y yo le decía, pues mira, aprovecha, ahora como no puedes salir ni con Pepe ni con Juan, pues aprovecha ahora y en vez de preguntarte cuál de los dos chicos me gusta más, pregúntale al Señor, Señor, ¿cuál de los dos chicos te gusta más para mí? Así que tómate también este tiempo de cuarentena como un tiempo de recogimiento. Enamórate primero de Jesucristo y después verás cómo te enamoras del correcto. Y bueno, y ahí vas viendo también la misión de tu vida. Pero no solo por ahí, ¿eh? Repito que la vocación matrimonial tiene que estar muy abierta. Es una vocación apostólica. Tenéis que tener muchos amigos. Pero vuelvo otra vez, los jóvenes, aprovechad este tiempo para preguntar, Señor, ¿qué quieres de mí? Dejad de pensar vosotros qué quiero hacer con mi vida, como el que tiene ahí en las manos una cantidad de dinero, a ver en qué me lo gasto, por el amor de Dios, no. Señor, has puesto este tiempo, has puesto esta vida en mis manos, ¿qué quieres tú que haga con ella? Porque sé que no voy a ser feliz si no cumplo la misión, sé que estoy en este mundo para una misión. Nada más triste, y algunas madres me lo estáis diciendo, que un chaval de 16 años, a las 12 de la mañana, espatarrado en el sillón, diciendo, ay, estoy cansado. Estás cansado, 16 años, y te has levantado a las 10, que estás cansado. Lo que ocurre es que ese chaval no tiene nada que hacer en la vida. Se aburre, no sabe que tiene una misión que cumplir. Por favor, pensadlo, que tenéis una misión que cumplir y el tiempo corre. Aprovechad, Señor, ¿qué quieres de mí? Y luego, a cumplirla. Hace unos días meditábamos esas palabras de un himno de completas, que viene de un himno griego. El sueño, hermano de la muerte, a su descanso nos convida. Y al meditarlas decíamos, dormir cada noche para un cristiano es un ensayo de la muerte. Ojalá, y le pido a Dios para vosotros y se lo pido para mí, que cada noche, antes de dormir, podamos decir misión cumplida. Señor, hoy, ahora termina este día y hoy voy a coger otras palabras del propio Jesucristo que ojalá pudieran aplicárselos a nosotros. Yo no he hecho nada por mi cuenta, sino que he obrado en todo como el Padre me mandó. Señor, hoy no he hecho nada por mi cuenta. Hoy he hecho en cada momento lo que tú me has pedido. Misión cumplida. Y aunque lo que tú me has pedido sea que no salga de casa en todo el día, pero he hecho la oración a mi hora. He rezado el rosario a mi hora, he visto por la tele la Santa Misa a la hora y he procurado estar bien y bien vestido para la misa por la tele, que hay que vestirse bien. Que no me entere yo que hay alguien que está viendo la misa de la tele en pijama, ¿eh? Que no me entere. Porque tú te piensas que el cura que está detrás del televisor no te ve, y es verdad. Pero la sagrada hostia que está consagrando ese cura sí te ve y dice: ¿Tú qué haces en pijama aquí en las bodas del Cordero? Bien vestiditos para la misa. Y con zapatos. No con las chanclas de estar en casa. Luego ya, si queréis, en el momento que acabe la misa, por lo menos os ponéis las zapatillas. Pero para la misa, bien. Señor, y he estado en misa a la hora. Y he respondido. Y me he muerto de hambre en el momento de la comunión, pero te he hecho una comunión espiritual que me ardía el pecho. Y he procurado estar pendiente de los míos y he, bien, y he dedicado tiempo al estudio, a la lectura, lo que tú me has pedido. Y por la noche dices: Señor, está cumplido. Misión cumplida. Uy, qué bien vas a dormir esta noche. Y si no duermes bien esta noche, será que Dios quiere que reces rosarios y también misión cumplida. Qué bien, pues a rezar rosarios. Alguien los necesitará, ¿verdad? Claro. Es la mejor manera de morir bien. Si cada día por la noche te vas a la cama diciendo misión cumplida, diciendo está consumado, poniéndote, como mi amigo Tomás, el primer tiempo de saludo sin novedad. Así sabrás que morirás muy bien, pero muy bien, muy bien. Está consumado. Qué delicia verte, Señor, tan gastado, tan entregado. Qué delicia, Señor, ver cómo has derramado tus fuerzas como sacrificio para tu Padre, sacrificio de obediencia, y cómo nos has redimido así. Tu manera de redimirnos no fue curar a todos los enfermos, ni dejar que te nombraran rey para promulgar unas leyes justas en el reino de Israel. Ni siquiera recorrer toda la tierra porque no saliste de Israel en tus 33 años de vida. No, no fue esa tu manera de redimirnos. Tu manera de redimirnos era hacer solamente lo que el Padre estaba pidiendo en cada momento y ofreciendo así ese sacrificio a Dios consumado en la cruz donde ahora te vemos como incienso agradable. Perfumar tanto las narices de Dios, que Dios diciendo, qué bien huele este sacrificio, hijo mío, que me has ofrecido, no te niego nada de lo que me pides, y voy a perdonar los pecados de todos los hombres que tú me estás presentando desde ese madero. Porque has obedecido, porque has hecho mi voluntad, y de nuevo el salmo, tú no quieres sacrificios ni ofrendas, salmo 39, en cambio me has preparado un cuerpo y me abriste el oído, y yo dije, aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Señor Jesús, tan rendido en la cruz a la voluntad del Padre, haz que también nos rindamos nosotros a la voluntad de Dios. Al lado tenemos a la Virgen Santísima. Ella lo dijo de otra manera, pero dijo lo mismo y lo dijo al principio, ¿verdad? Hágase en mí según tu palabra. Y ella seguramente, en lugar de decir, he hecho lo que tú me pediste, dice, el poderoso ha hecho obras grandes por mí. Es lo mismo, ¿eh? Pero visto desde el lado, desde el lado de la criatura. Porque al final, lo que he hecho yo no lo he hecho yo. ¿Cómo voy a hacer yo? ¿Cómo voy a ser yo la autora de la generación de la encarnación del Verbo, ¿no? Yo no soy autora de eso. Yo he sido el lienzo donde Dios ha pintado, pero yo me he dejado. ¿Cómo voy a ser yo autora de la redención de la humanidad? No lo soy. Pero he entregado a mi hijo y me he entregado yo con él. Y Dios es el que redime, mi hijo es el que redime la humanidad y sus dolores que están en mi inmaculado corazón también son presentados a Dios. Por eso ella lo que dice es, hágase, haz de mí lo que quieras. ¿De qué manera tan preciosa lo dirá siglos después Santa Teresa de Jesús? Es lo mismo, que esa misión cumplida, pero dicho desde el lado de la criatura. Y si queréis lo podéis decir así, vuestra soy, para vos nací. ¿Qué mandáis hacer de mí? Como diciendo, Señor, aquí me tienes, estoy en tus manos, haz conmigo lo que quieras. Dadme muerte o dadme vida, dad salud o enfermedad, honra o deshonra me dad, dadme guerra o paz crecida. Flaqueza o fuerza cumplida, que a todo digo que sí. ¿Qué mandáis hacer de mí? Ahí tienes también un buen texto para que lo leas hoy si quieres, búscalo, esa poesía tan preciosa de Santa Teresa de Jesús, vuestra soy, para vos nací, otra forma de decir misión cumplida. Pero como criatura, Señor, te he dejado hacer en mí lo que tú querías hacer. Bueno, Virgen Santísima, pues tú que te dejaste hacer, que dejaste que Dios hiciera contigo lo que Él quiso, haznos también dóciles a la voluntad de Dios sobre nuestras vidas, porque de que se cumpla en nosotros la misión para la que Dios nos ha creado, dependen tantas cosas buenas. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este rato de oración. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.